Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Nos encanta el autor, nos encantan sus novelas y, por supuesto, nos encanta Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel, a mí me encantáis vosotros. Pues sí, es verdad, es un autor este que es un bombón en todos los aspectos.
En todos los sentidos. Además, tuvimos la suerte de hablar con él, gracias a ti, que nos ayudaste en la traducción cuando nos presentó otra de sus novelas. Y en este caso vamos a hablar de La simetría de los deseos. ¿Ofrecemos algunos datos sobre Skolnevo o prefieres hablar de la...? ¿Sí? Vale, pues adelante.
Sí, vamos a hablar un poquillo de él. Uh-huh. Skolnevo, que es un autor nacido en Jerusalén en 1971 y se crió medio en Estados Unidos en su infancia y luego en Haifa. Quizá en su caso su biografía sí que es un poquito importante porque he observado que tiene muchísimos rasgos autobiográficos. Que está muy bien por otro lado, él aprovecha mucho de su vida en los personajes y cuando conoce su vida se nota. Bueno, luego estudió en la Universidad de Tel Aviv psicología y publicidad y en esta novela en concreto, que es La simetría de los deseos, lo aprovecha muy bien aprovechado. Él sabe de psicología y sabe de publicidad.
Sus padres son psicólogos también, ¿no?
Sí. No, él, y luego viene de una familia que, bueno, esto a veces no le gusta mucho que se diga, pero lo sabe todo el mundo. Su abuelo fue el tercer primer ministro de Israel, que fue Levi Eshkol, y a él lo pusieron Eshkol de nombre, ya que su abuelo se llamaba así de apellido, Levi Eshkol, pero él se llama Skolnevo por su abuelo, que fue, como digo, el tercer presidente. Ay, no, no fue presidente, fue más que eso, fue primer ministro de Israel. Y bueno, en cuanto a generaciones, pues está ahí, nacido, como he dicho, en 1971, es más joven que Edgar Keret, aunque Edgar Keret, que es nacido en el 67, siempre queda como el jovencito, pero este es más joven y se le nota que pertenece a esta generación literaria que la crítica ha dado en llamar la otra ola. La nueva ola era la de Amos Oz, Alfred Joshua, Appelfeld, y luego a esta se le llamó la otra ola porque se le empezó llamando posmodernismo, pero en realidad Skolnevo no lo es en absoluto, muchas veces Grossman tampoco, pero bueno, está ahí entre Edgar Keret, Grossman, ahora estilísticamente, para el lector que le guste más el estilo de Amos Oz o una literatura más clásica, Skolnevo está más en esta línea. Grossman es muchísimo más atrevido estilísticamente y es mayor que él, es nacido en el 54. Y Skolnevo tiene una manera de escribir mucho más clásica.
Cuenta una historia sin salirse un poco de lo que es el hilo argumental, ni hacer grandes viajes de ningún tipo dentro de lo literario, ¿no?
Exactamente. Hay gente que no acaba de entrar bien en Grossman, porque Grossman es, en mi opinión, un gran artista de la palabra. Y a veces Grossman tiene un estilo grossmaniano que el lector a veces se pierde. No te digo el traductor, que a veces pensamos, ¡ay madre! Supongo que no pensarán que el traductor se ha inventado esto. Porque el autor puede decir lo que quiera, pero a veces en textos muy complicados de Grossman el traductor sufre muchísimo. No es el caso de Skolnevo, aunque Skolnevo tiene una cualidad, en mi opinión, que lo hace único, que pega unos golpes de timón con el argumento, que hay que leerlo muy atentamente. Skolnevo engaña, parece fácil y no lo es, y aviso para navegantes, para lectores, que tengan mucho cuidado al leer esta novela, porque si no, uno se puede llegar a perder. Porque da unos golpes de timón y tienes que estar muy pendiente de lo que ha dicho antes para luego ver lo que pasa y que no te creas que lo que ha dicho, porque dice las cosas de una manera que tú crees que has entendido algo, que luego no es así. Y las técnicas suyas en este sentido es buenísimo, siempre mantiene la intriga y no es un género ni policíaco, ni negro, ni nada, pero mantiene todo el rato la intriga, no puedes soltar el libro, es peligroso para gente que tenga que ir a trabajar.
O conducir maquinaria pesada.
¡Ay, sí, sí! Porque es un libro que te lo devoras, porque todas sus obras en realidad son así, hay 4 novelas traducidas al español de él, y luego en este en concreto... El libro, si quieres, pasamos a hablar un momento
vamos a
ya
hacer,
del libro.
bueno, vamos a decir, si te parece, que él ha, bueno, ya hemos comentado que es encantador. Tanto
Sí.
Ana como yo estamos un poco
Sí.
enamoradas de Escol de Vaux, más allá de lo literario,
Absolutamente.
y no somos las únicas ni los únicos.
Sí, es adorable,
Es
es una
adorable,
persona. Sí.
inteligente, guapísimo, bueno, y además escribe
Sí.
bien. Y
Sí.
habla castellano.
Ah, sí, está enamorado de Sudamérica y de la cultura española hispanoamericana y tiene un español muy bueno. Y
Sí.
luego su predisposición, esta que decimos, es un autor agradecido en las entrevistas, nunca se cansa, siempre está con una sonrisa. Es de los autores, realmente, tienes toda la razón, es una persona adorable.
Sí, además Ana, que no rehúye las preguntas típicas que le hacemos todos los periodistas a cualquier intelectual israelí sobre la situación en el país y tal, y él siempre deja claro eso que bueno, que piensa diferente de cómo pueden pensar los diferentes gobiernos, pero que él se siente israelí, ¿no?
Absolutamente, es un autor muy comprometido y lo que tú y yo decimos aquí siempre, claro, él, si hay alguien sionista, son estos autores que viven en Sion. Lo que pasa que en esta misma novela, quien la aborde verá que el tema político es importante y él tiene unos personajes muy fuertes que defienden una postura, pues, de diálogo con el palestino, de tenderle la mano a estos inmigrantes ilegales sin papeles que hay. Y él no, bueno, él milita en esta línea, lo cual no quiere decir, volvemos a repetirlo, ya sé que soy muy pesada, que él vive en Israel, tiene sus hijas en Israel allí, no se piensa marchar, paga sus impuestos en Israel, va al ejército y, bueno, pero tiene su postura política que la manifiesta en su obra también, no solamente en las entrevistas.
Y una escuela de escritura.
Exactamente, tiene en Yafo una academia de escritura literaria que también aparece en esta novela, por cierto.
Ajá, bueno, pues vamos a la novela. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. De la simetría de los deseos.
Pues vamos a decir que ha sido traducida por Eulalia Sariola, que es una gran traductora de literatura hebrea, porque ya hemos comentado varios libros que ella ha traducido. Esta novela fue traducida al español, está publicada por la editorial Duomo en 2013 y el original hebreo, para situarnos, está publicado en 2007 y aquí todavía se nota bastante lo que fue la onda expansiva de la Segunda Intifada. Se respira todavía, aunque la Segunda Intifada es del año 2000, pero claro, la escribió pues los años posteriores y hay que tener en cuenta un poco cuándo fue escrita. Es la cuarta novela del autor. Entonces, la traductora es Eulalia Sariola y la editorial Duomo, que hace una gran labor. Luego, en cuanto a técnica literaria de este libro, es muy interesante cómo empieza, porque utiliza la técnica literaria del manuscrito encontrado que tenemos, por ejemplo, en Umberto Eco, El nombre de la rosa. Pues Umberto Eco recurre a esta técnica literaria, es decir, yo no lo he escrito, me he encontrado el manuscrito. O Tirant lo Blanc, de Joanot Martorell. Cervantes hace lo mismo con El Quijote. Camilo José Cela hace lo mismo con La familia de Pascual Duarte. O sea, que está dentro, por eso digo que es muy engañoso Escol de Vaux, porque él conoce muy bien las técnicas literarias. Y entonces este libro comienza, que es un manuscrito que cae en manos de uno de los amigos del protagonista, que tiene que editarlo. Pues este recurso literario de yo no lo he escrito, esto ha caído en mis manos y ahora tengo que editarlo. Tiene incluso un epílogo que hace este editor ficticio y tiene notas. Hay que estar con mucho cuidado, por eso digo, en la lectura, porque si no, de repente no entiendes qué demonios hacen esas notas, si no recuerdas que es un manuscrito que ha caído en manos de este editor, entre comillas. Eso por un lado. Y bueno, no deja de ser también, porque eso recorre todo el libro, una burla un poco al estilo académico de escribir. Todo lo que es la edición, la escritura, todo eso también hay que tenerlo en cuenta en esta novela, que es importante para el autor. Ahora bien, el tema central de la novela es yo lo definiría casi como una reflexión sobre la amistad
Sí.
y, so y sobre todo sobre la amistad masculina, que es muy interesante en estos tiempos en que se promueve tanto lo que son escritoras, nosotras mismas, reconozco que lo hemos hecho muchas veces, promover lo femenino, que está muy de moda. Y él, bueno, es un maestro, junto con Edgar Keret, yo creo, en escribir historias sobre lo que es la amistad
Cierto.
Masculina.
Uh-huh.
Que a mí como lectora en realidad me encanta porque, claro, son mundos muy cerrados
claro.
que yo creo que existen de verdad y me ha gustado muchísimo que he releído ahora la novela y digo, pero qué bien describe este mundo que a mí me es un poco ajeno de
claro,
lo que es la...
Nos deja ver por la puerta del vestuario.
Uh-huh. Sí, la amistad masculina y luego tiene unos personajes también potentes femeninos que también tienen su amistad femenina, pero desde este punto de vista es interesantísimo y luego las definiciones que hace de la amistad, bueno, yo me he quedado con una que según según pone en boca de sus personajes, ¿no? Que es la amistad. En realidad, cuando terminas de leer esta novela, te quedas casi con la frase de uno de ellos que dice que es comprender al otro. Comprender al otro y sentirse comprendido. Eso es lo que él viene a decir. Esa es la amistad. O también lo define a veces como un oasis que te permite olvidarte del desierto. O una balsa cuyos tablones están unidos entre sí. O tener unos códigos que solo los amigos entienden. Bueno, es una novela muy bonita en ese sentido porque... va desgranando como una reflexión sobre la amistad y sobre el amor también, que no deja de ser una parte de la amistad.
Desde
también
luego.
Es, uh-huh. es una novela también ligeramente erótica,
uh-huh.
no extremadamente erótica, pero tiene lo que es las relaciones amorosas de estos cuatro amigos, que en realidad es un núcleo de cuatro amigos, entre los 17 y los 32 años. Este es el lapso de tiempo que trata esta novela, y claro, son años muy importantes en la vida de una persona. En estos 32 años que uno de ellos empieza a decir, ¡ay madre, que veo que mis amigos ya se parecen a señores!
Que ya, ya no empiezan a casarse y tener niños.
Sí,
oye,
hoy ya... Sí, no, dime.
Y antes hablabas de la intriga, ¿no? Que siempre imprime Nevoe a sus novelas, y en este caso, como decías, no tiene nada de trama policíaca ni nada que se le parezca, pero sí el acto de escribir en un papelito, ¿cómo
Ay,
te
sí.
va a ser? Bueno, cuéntaselo sí. a nuestros oyentes.
Sí, si no lo quieres contar, tú lo cuento yo, pero si lo quieres contar... Es que el tiempo de esta novela, como es una novela muy masculina y de amistad masculina, se mide en partidos de fútbol. Que la verdad que él pinta el fútbol.
Es buenísima la idea.
Oh, es buenísima y te hace creer, y yo lo creo de verdad, que el fútbol es un arte. Habrá gente que no le guste el fútbol. A mí no me gusta demasiado, pero reconozco que muchas veces he sentido como el fútbol es un arte.
Sí.
Bien jugado, y él aquí lo muestra, ¿no?, como un arte. Total, que la vida de estos cuatro amigos se mide pues en mundiales, en partidos, y la novela empieza que están reunidos en casa de uno y deciden, viendo un mundial,
uh-huh.
y entonces deciden que van a escribir en un papel tres deseos cada uno, que guardarán en una caja, no se revelarán en ese momento qué es lo que han escrito, y a ver si cuando sea el próximo mundial, al cabo de cuatro años, los deseos se han cumplido. Y es tan bonito como él
sí,
lo hace, porque
sí.
lo que sucede al final, esto lo puedo desvelar en realidad, como los deseos se cumplen todos, pero en otro.
¡Wow!
Sí, esto es lo bonito. Lo uh-huh. hace tan bien, sin forzar la situación, porque hacer eso y que sea creíble y que no resulte un juego rocambolesco, en realidad todos los deseos se cumplen, pero se cumplen en el otro. En realidad lo que nos viene a decir es que yo soy el otro. Es muy bonito, tal como lo monta. Y claro, esta intriga, ya no vamos a desvelar uh-huh. más que lo que allí se dice, pero eso lo hace fantástico. Y luego que es un final abierto también, uh-huh. su final. Sí, bueno. Es que, es una novela, la verdad, que es riquísima. Uh-huh. Porque además cuando él escribe, como hemos dicho que tiene esta academia de escritura él en la vida real, él cómo representa a estos amigos, o lo que tú decías antes, cómo se van haciendo más mayores, cómo van teniendo hijos, y cómo es un paralelo con escribir. Dice, el único que no tiene hijos, dice, no, pero yo estoy embarazado de la escritura, porque escribir,
wow.
escribir es como pasar un embarazo literario. Es muy bonito. Y luego él también siempre ha sostenido, eso yo lo he oído a él decirlo, que hay una especie de idealización extrema de la ciudad de Tel Aviv. Bueno, a nosotras dos nos encanta Tel Aviv,
Sí.
quizá no deberíamos estar muy de acuerdo, pero algo de razón hay. Este encumbramiento exagerado de la ciudad de Tel Aviv, él no lo comparte. Entonces, en esta novela es muy bonito ver, que es raro, porque normalmente hay una desproporcionada alabanza a la ciudad de Tel Aviv y como que el resto de Israel no existe. Y él aquí destruye un poco el mito de Jerusalén reza, Haifa trabaja y Tel Aviv baila. Dice, no, Tel Aviv no es tanto baile, no es tanta fiesta y no es tan maravillosa ciudad. Es una ciudad que ha roto los lazos con la naturaleza, cosa que no ha hecho Haifa. Que hay una alabanza a Haifa, que es una ciudad mucho menos considerada. Y bueno, ellos viven en Tel Aviv, pero es un poco, pues, recurrir a que hay otros lugares. No hay un solo centro en Israel, sino que hay múltiples centros y luego múltiples personajes. Normalmente las novelas de Shkol Nebo, también eso dicho por él, a él le gusta escribir novelas que son corales.
Sí.
Y entonces multiplicidad de centros y multiplicidad de personajes. Esa es una de sus características. Y bueno, la verdad que es una novela muy interesante en el sentido de que no, ya he dicho, no la puedes dejar. Y luego muy comprometida también lo hemos dicho con la situación política. Pues los personajes van a los controles de carretera y se ocupan de que los soldados conserven su dignidad. Y es que ellos dicen, no ayudamos solamente a los palestinos en estos controles de carretera. Está, bueno, esto es una sociedad que existe en realidad en Israel, que van allí no solamente para proteger a los palestinos, sino dicen sobre todo para proteger a los soldados. Porque cuando tienes una cámara delante y alguien que te está mirando, tú mismo te comportas con más dignidad. Y luego también pues arremete contra la expulsión de los llamados sin papeles o ilegales. Y bueno, es un autor muy comprometido.
Bueno, una novela muy guapa.
Sí.
No
sé, a mí me parece.
Sí, muy interesante y nada, les recomendamos que la lean porque además tiene encanto y esperanza y bueno, es de esos libros con los que te sientes contento al acabarlos, ¿no?
Pero es fuerte, ¿eh?
Sí.
Es un libro fuerte en el sentido de que tiene mucho de sentimiento. El tratamiento que él hace de la amistad, claro, nos afecta a todos. O en realidad lo que viene a resumir, creo yo, un poco también este libro es que la amistad es incluso más fuerte que el amor.
Sí.
Porque ahí pasa
suele
lo
durar
que pasa.
Más, ¿no?
Sí, y en eso es muy bonito, ¿no? Que contradice un poco al cantar de los cantares mismo, ¿no? Que el amor es tan fuerte como la muerte. Aquí el poder de la amistad, bueno, es un canto a la amistad. Esta novela, desde luego, es preciosa en este sentido. Y luego también desmitifica algo que estaba y que está muy de moda, que es la amistad con los padres. En esta novela él se desmarca de eso como psicólogo y como dice, la amistad con los padres es imposible. Los padres son los padres.
Exacto.
Y están muy bien tomados los personajes de los padres, donde dice, no. No tiene nada que ver la amistad con un padre a la amistad con tus amigos.
Bueno, pues el libro perfecto para regalar a un amigo o a una amiga y para esperar el próximo mundial.
Sí, exactamente.
Muchas gracias, Ana.
Gracias a vosotros, Raquel.